Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Esta noche abordaremos uno de los asuntos de la semana. Ha habido muchos, pero este es uno de ellos, desde luego. La responsabilidad penal de los gestores públicos que derrochen dinero público. ¿Se acuerdan ustedes de Carmen Calvo, que decía que el dinero público no es de nadie? Bueno, pues parece que vamos tomando conciencia. Pero antes de comenzar, antes de seguir yo hablando, escuchen por favor y con mucha atención estas palabras que fueron pronunciadas en el Congreso de los Diputados el día 15 de septiembre de 2011.
Señorías, no quiero abandonar la tribuna sin llamarles la atención sobre un tema que escandaliza profundamente y con razón a los ciudadanos. Se trata del llamado despilfarro del dinero público. Por eso, señorías, les anuncio que voy a solicitar al Ministerio de Justicia que se estudie con toda seriedad y rigor la inclusión de estas conductas y su tipificación como delito en el Código Penal. Deudas y deudas que habrán de pagar quizás las futuras generaciones. Facturas que se cuentan por centenares, generadas alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito.
Pues con esta claridad se expresaba entonces, insisto, el 15 de septiembre del año 2011, María Luisa Caba de Llano, que luego estuvo aquí en estos micrófonos también. Era defensora del pueblo en funciones y parece que Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, tomó buena nota de aquella sesión en el Congreso. Pero Caba de Llano anunció que solicitaría la tipificación de esas conductas como delito al Ministerio de Justicia. Me pregunto si será el ministro Gallardón el encargado de impulsar una reforma para que el derroche público sea delito penal. Si le compete, pues bienvenido sea. De momento, Cristóbal Montoro anunció el miércoles pasado una reforma de la Ley de Transparencia del Gobierno que contemple la responsabilidad penal de los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. En palabras del propio ministro, y para no incurrir en errores, esto es lo que van a hacer.
Vamos a exigir responsabilidades penales. Penales en el sentido de que a un gestor público, que es un político o es un gestor que ha nombrado un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto. Eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, no sé si sea el fin de la expresión clásica de se van de rositas, o si esto es una obviedad, o si es una novedad. Desde luego, el delito existe, se nos pueden ocurrir muchos delitos. Si hacemos memoria, prevaricación, malversación, falsedad en documento público. Luego el Fernando Quintero nos recordará alguna casuística última, de nada, de los últimos 6 meses. Pero bueno, en cualquier empresa privada, los gestores saben que tienen un horizonte penal si incurren en alguna maniobra de este tipo. El horizonte es el banquillo. No sé yo si en la administración pública eso está tan claro. Para muchos hay dudas, las escucharemos hoy y hemos escuchado a lo largo de toda esta semana dudas sobre la eficacia que podría tener esta reforma o esta nueva norma o lo que se consiga hacer con ello. Otros lo que piden es la inhabilitación también para cargo público, inhabilitación inmediata del gestor que incurra en estas conductas, y lo que la mayoría pide, y me sumo, es que hagan lo que hagan, pero que devuelvan el dinero, que quizás sería lo más eficaz. Bueno, pues con estos mimbres vamos a tratar de aclarar esto que parece una gran novedad y que expuso Cristóbal Montoro, pero que como ya han visto y como ya les hemos recordado, lo dijo la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Caba de Llano, a la que después escucharemos también porque hemos hablado con ella para este programa. Don Francisco Cabrillo, economista y presidente de esta casa de Libertad Digital, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Esto suena muy a novedad de momento o simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la ley y tipificar un delito y ya está?
La forma que se ha planteado es nuevo simplemente porque nunca se ha llevado a cabo. A mí lo que me llama la atención es que este país haya llegado a una situación tal en la cual la falta de decencia generalizada que hay no solo en el mundo político sino en toda nuestra sociedad exija plantear estas medidas. Pero si la falta de decencia existe, pues hay que tomar medidas. Luego veremos de qué tipo.
Vale, pues luego veremos de qué tipo, porque yo tengo tremenda curiosidad. Nos acompaña esta noche también Carlos Pérez Roldán, abogado penalista y portavoz del Centro Jurídico Tomás Moro. Don Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Se lo trae estudiado. Esto es fácil. Nos estamos exagerando los
¡hombre!
Periodistas.
Es fácil, no se sabe porque en realidad qué está pensando el ministro es lo que tenemos la serie de dudas. Aquí casi todo de buenas a primeras suena muy bien, pero habrá que ver esa voluntad política de autopedirse responsabilidades a ellos mismos, y digo los políticos.
Y que el Estado castiga al Estado.
Efectivamente, tenemos antecedentes de leyes hace muy poco donde se penaliza determinadas conductas en las sociedades, en cualquier empresa, y se excluía a sindicatos y partidos políticos, que esto ya lo hablaremos a lo largo de la noche. Con lo cual, bueno, no sé, ahora se van a pedir responsabilidades que no se pidieron hace un par de años.
No, en la reforma del Código Penal, que no quisieron pedirlas.
Efectivamente,
entonces, lo recordaremos.
Con cautela.
Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y nos acompaña también un tal Víctor Gago, que voy a ser el primero en decir, bueno, el primero no, que creo que ya lo ha dicho el periódico, que es periodista, pero voy a decir jefe de opinión de Libertad Digital.
Es un honor volver a esta casa.
¿Cómo volver? ¿Cuándo te has ido tú de esta casa, Víctor?
Porque además ese fue mi primer puesto, editor de opinión, cuando estábamos en la vieja sede de Conde de Aranda.
Ya verán qué opinión vamos a tener más bien hecha. Víctor, una primera impresión, ¿a ti te ha sorprendido? Hombre, es verdad que se le pedía, ¿no? O sea, no digo a Montoro, se reclamaba que hubiera
un clamor.
Que la ley de transparencia fuera transparente, no tan opaca como es.
Sí, lo que pasa es que comparto el escepticismo de don Carlos Pérez Roldán, porque a ver en qué se traduce esto en la letra pequeña, y sobre todo me da miedo una cosa, los instrumentos penales en manos de los políticos en España, sobre todo cuando gobierna la izquierda, pueden ser imprevisibles.
En manos de algunos jueces también.
Y en manos de algunos jueces también. Y después hay otra cosa, hay un sector, en fin, de la doctrina económica, eso nos lo podrá refutar perfectamente el profesor Cabrillo, que sostiene que el déficit es un instrumento político, claro. que hay que contar con el déficit.
Lo que preguntaré es, en realidad, cuál es el me corrija el jurista cuando cometa alguna barbaridad, ¿no? Pero ¿cuál es el delito y qué es lo que aquí es punible? Porque si resulta que el déficit es delito, pues entonces empecemos hablando por ahí. Pero antes de arrancar el debate, a Luis Fernando Quintero siempre le pido que nos haga un resumen para poder entrar en materia con un poco más de material, y creo que este, bueno, pues es un recorrido desde aquella petición que hacen en el Congreso de los Diputados con ese lenguaje tan claro la señora Cavadellano, la que era defensora del pueblo en funciones, con esa claridad, y desde ahí hasta hoy lo que ha ido sucediendo. Lo escuchamos y entramos a debate.
...4 de enero de 2011... ...tres meses después de ganar las elecciones catalanas... ...Artur Mas denuncia que el ejecutivo saliente... ...el del tripartito que capitaneaba Montilla... ...había dejado un agujero en las cuentas públicas... ...que triplicaba lo que habían anunciado... ...un desfase de cerca de 8.000 millones... ...11 de julio de 2011... María Dolores de Cospedal, dos meses después de ganar las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, descubre que los datos no son lo que nos dieron, dice, y denuncia un preocupante agujero presupuestario oculto que le dejó en herencia el Ejecutivo de Barreda. 15 de septiembre de 2011. La defensora del pueblo en funciones proclama en el Parlamento su intención de pedir al Ministerio de Justicia que el despilfarro de dinero público se incluya como delito en el Código Penal. 30 de diciembre de 2011. El gobierno de Mariano Rajoy anuncia una subida de impuestos que se materializa en un recargo sobre el IRPF. Dice el Ejecutivo que se debe a que han encontrado un déficit oculto 2 puntos superior al previsto por el gobierno saliente, un 8% en lugar del 6% al que se comprometió Salgado. Enero de 2012, el diario ABC publica un documento de la Junta de Andalucía en el que se explica cómo el Ejecutivo de Griñán ocultaba déficit mediante un mecanismo informático y contable. 18 de enero de 2012, en la cadena SER, Cristóbal Montoro anuncia que el gobierno modificará la ley de transparencia para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que desvíen sus gastos de lo que marca el presupuesto. ¿Se trata de una medida eficaz? ¿Es posible? ¿Es un simple brindis al sol?
Pues sea lo que sea, vamos a intentar dar alguna respuesta y ver si hay un horizonte. De momento, yo creo que... por lo menos mi primera duda es, ¿cuál es el delito en cuestión? Y luego otra, ¿cuál es el sujeto de ese delito? Porque nos ponemos a imaginar, echamos la vista atrás, en Castilla-La Mancha, o cuando se llegó al Ayuntamiento de Sevilla, que nos dijo el nuevo alcalde que había deudas hasta en pesetas, o en lo que ha dicho Luis Fernando Quintero, Montilla, cuando abandona la Generalidad de Cataluña. Se nos ocurren muchas formas de llamarle a eso, pero ¿delito? ¿Qué sería delito?
Efectivamente, desde luego esa va a ser la clave, el tipo delictivo que van a aplicar, porque aquí se están manejando, evidentemente, como sueltan un par de frases y no nos dicen más, pues claro, es lógico que empecemos todos a tratar de pensar qué es lo que están hablando. Porque déficit o desviación de presupuesto, porque no es lo mismo, porque bueno, aquí hay otros que saben mucho más que yo.
El déficit no es ilegal, ¿no, profesor?
No, además...
O puede ser ilegal en un futuro, pero de momento...
Pero fíjese antes cuando usted decía, ¿y quién es la persona responsable? Oiga, un presupuesto con déficit lo puede aprobar un parlamento democrático. ¿A quién procesamos? ¿A los 350 diputados?
Claro, entonces el problema ¿es el déficit o es...? Porque un déficit puede estar perfectamente presupuestado. Es salirse de ese presupuesto en que ya es deficitario y ya se figura un déficit. ¿Cuál es exactamente el delito? Porque desde luego...
Endeudarse, sin poder pagarlo.
Ahí está, o endeudarse, no... Pero si la deuda está perfectamente presupuestada y cumples... Es que es la esencia del asunto. Porque, bueno, hasta el momento... podríamos tirar de malversación de fondos públicos, de caudales públicos. Entonces, ojo, que es que a lo mejor ya en el Código Penal tenemos determinadas conductas que podríamos ya seguir y perseguir por el Código Penal. Claro, habrá que ver cómo empiezan a elaborar ese tipo delictivo.
Pero los propios endeudamientos son aprobados, claro, normalmente por una instancia superior. Entonces, ¿quién es la persona responsable? ¿La que endeuda o la instancia superior que ha aprobado y le dice tú puedes endeudarte en esta
parte? Pero el delito va a ser el endeudarse, claro, o el endeudarse más de lo que reconoces haberte endeudado.
Aparte de que la deuda, de nuevo, es un instrumento perfectamente válido desde la teoría de la hacienda más tradicional. Se acepta que para determinadas inversiones a largo plazo o en determinadas situaciones, una catástrofe natural, un conflicto bélico, etcétera, siempre se ha aceptado que la gente se endeude. Lo que condena la doctrina tradicional clásica de hacienda pública es endeudarse para financiar gasto corriente.
Claro,
o
claro.
No, en fin,
no algo extraordinario.
Fino, y no decir para gastos de amiguetes y otra serie de cosas, o como podríamos decir, para pagarse la cocaína y la juerga, ¿no?
Eso es. Aquí el asunto es, Víctor, cuando se habla de derroche, es un término subjetivo, ¿no? Porque, no hablemos en el plano político, en cualquiera de nosotros. Lo que para unos es un derrochador, para otro no, porque eso puede ser relativo. Cuando entramos en el terreno de presupuestos públicos, el derroche, objetivamente, es salirse de un presupuesto.
Claro,
y además para algo que no es necesario.
Otra cosa sería el penalizar el mentir con las cuentas públicas, como hizo Grecia con las suyas.
Claro, es que eso ya es falsedad documental.
Lo que decía el profesor Cabrillo.
La pública es un documento que se pruebe, se está mintiendo.
Ya existe un tipo penal.
La falsedad del documento público.
Yo hablaba de...
Exactamente, además se establece el Código Penal, si no recuerdo mal, nuestro abogado lo dirá mejor, que hay un artículo especialmente referido a esta falsedad por parte de autoridades.
Efectivamente, y es que está, eso es indubitado. Por eso digo que mucho depende de la voluntad, y nos van a dar, oiga, es que ya hay determinadas conductas en determinadas administraciones que a lo mejor ya son perseguibles. Ya veremos lo que hace la Fiscalía del Estado. Pero a lo mejor no hay que inventar, o mejor dicho, a lo mejor sí que hay que pulir el Código Penal. Pero, ojo, hemos visto todos los desmanes últimamente. Por lo menos empecemos a perseguir lo que el Código Penal nos puede permitir. Porque la otra clave, Monago, si no me equivoco, ha hablado de esa posible aplicación retroactiva. Porque lo que tenemos claro es que no se puede aplicar
retroactivamente. Ahí se fue, que se dio media vuelta a su socio de Izquierda Unida, se sintió un poco más libre y
lanzó la ley penal retroactiva y cualquier jurista le diría que es la mayor barbaridad que se puede plantear.
Pero ¿qué me refiero con esto? ¿Cuál es el peligro? Mientras se debate la norma, se aprueba la norma, no sé qué, vamos a ser optimistas. Pasan 2 años, 3 años, a lo mejor ya hemos salido de la crisis, nos olvidamos, ¿y esto en qué ha quedado? Absolutamente en nada. No, oiga, mire qué conductas son perseguibles ahora y persígalas. Entonces yo confiaré en usted y espero 2 años, 3 años, tranquilamente, a ver ese debate y esa nueva ley que puede salir, esa modificación del Código Penal.
Hay que recordar que acaban de introducir los grandes partidos políticos una reforma en la Constitución para fijar el techo de gasto, el límite de ese techo. Entonces, a lo mejor este establecimiento de penas puede tener que ver con quien sobrepase o con aquellos gobiernos que sobrepasen ese techo constitucional fijado. Lo que ocurre es que, claro, las decisiones en un gobierno son colegiadas. ¿A quién vas a llevar a un tribunal?
Además,
¿a todo el Consejo de Gobierno?
Tal como está redactado ese artículo y con el Tribunal Constitucional que tenemos, que eso es otro punto muy importante,
hombre,
la posibilidad de que realmente de ahí salga algo y el Tribunal Constitucional no haga una interpretación de su estilo habitual diciendo que, bueno, las circunstancias, no sé qué, la propia ley le permite hacerlo, yo soy escéptico. Yo, en general, no se puede cambiar solo una cosa. Por eso empecé hablando de que cuando esto se plantea es que hay un problema serio y lo que tenemos es un país que es un desastre y que no se puede tocar una sola cosa. Esto tendría que ir, si se me permite utilizar un término muy de hace 100 años, en un programa de regeneración nacional. Este país necesita una regeneración y el intentar penar a los administradores públicos porque gastan y son un desastre es un ejemplo de manual de esto.
Sí. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido sembrar dudas, pero bueno, son dudas que luego nos pueden ayudar. ¿Queréis más dudas? Alberto Recarte, pues sí, aporta una posible solución, pero también arranca con estas dudas, porque son las que nos hacemos todos. Y además es lo mejor, para llegar a alguna conclusión, empezar por las dudas. Vamos a escuchar a Alberto Recarte.
Lo primero es definir cuál es el delito, cómo se comete, quién lo comete, es el consejero, que tiene la firma de la consejería, es el director general, es el presidente de la comunidad, es el alcalde, es el pleno del ayuntamiento, de la corporación local. Las posibilidades de cometer delitos o faltas o infracciones administrativas, según se quieran definir, en lo que es el ejercicio del gasto público son enormes, ilimitadas, complejas. Yo preferiría, en el caso de los políticos, una inhabilitación automática y cese directo en sus cargos en el momento en el cual se produce una desviación del presupuesto, y en el caso de aquellas personas que no sean políticos, sino que sean gerentes de empresas, directivos contratados por los poderes públicos para llevar a cabo la actividad de una empresa, la inhabilitación en este caso para ejercer cualquier tipo de cargo directivo en cualquier tipo de empresas durante 10, 15, 5 o 20 años. Y finalmente, probablemente lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, en el caso en el que las autonomías le pidan ayuda, y me da la impresión que la mayor parte de ellas se lo van a pedir, es habilitar un sistema de intervención previa de los gastos de tal manera que sea el interventor el que no permita que haya un exceso de gasto sobre aquello que fijen los presupuestos, ya sea de las empresas o ya sea de la administración pública de la que se trate.
Bien, y si aún así no se hiciera. Porque, claro, el problema de esto, decía Alberto Recarte, faltas, delitos e infracciones administrativas. El problema es que la novedad que ha introducido Montoro y la que introdujo la Defensoría del Pueblo es responsabilidad penal. De hecho, para que la gente lo viera mejor, dijo ¡cárcel! Entonces, esto es distinto, no serían delitos administrativos, falta, no, estamos hablando de un delito penal. La intervención previa de la que habla Recarte, que lo fijara, bien, y si aún así se incumple,
no, yo ¿qué pasa? Yo diría además que la intervención previa existe, es que el problema no es la intervención previa, vamos a ver, la intervención previa, y en las comunidades autónomas, por alguna experiencia que yo tengo, es tan dura o más dura que en el Estado. El problema de la intervención del gasto público en España es que es una intervención a priori. El interventor lo que mira es si aquel gasto es razonable y es adecuado al organismo que lo va a hacer. No se mira después a posteriori apenas, se mira muy poco. Y el problema es que el interventor interviene puntos concretos, no una visión general o el conjunto de lo que estamos hablando del déficit. Por lo tanto, el objetivo de la intervención, tal como existe ahora, no nos sirve para solucionar este problema. Tenemos que reinterpretar lo que es la intervención, que esta es otra cuestión que yo creo que habría que interpretar. Hay dos tipos en el mundo, dos tipos de intervención del gasto público, el que podríamos llamar el español, que es básicamente el europeo, y el norteamericano, ¿no? Y la idea es la siguiente: en España la intervención previa es normalmente muy exigente, es dura. Ahora, una vez que te autorizan el gasto, realmente, ¿en qué se gasta ese dinero? Ya es una intervención muy laxa. El sistema norteamericano de intervención es mucho más laxo al principio, pero en cambio, si una persona ha gastado un dólar mal, inmediatamente el Estado actúa con gran dureza.
Claro, es que ahí ya se van mezclando más debates que a fin de cuentas son los que se tienen que suscitar para que la norma sea razonable. Pero salirse del presupuesto, derrochar, que hablábamos antes, el presupuesto en tonterías y nimiedades, claro, aquí vamos a tirar los institutos históricos del derecho.
Es que la pregunta que hacía Recarte, voy a poner un ejemplo de una comunidad autónoma. ¿Y a quién procesas? ¿Al
claro.
consejero del ramo? ¿Al presidente de esa comunidad autónoma? ¿A
Efectivamente,
quién?
A todo el pleno de un ayuntamiento, o sea, que ha aprobado. Claro, y el problema no es ese, porque si fuese un ayuntamiento, pero y a, no voy a decir a todos los ayuntamientos, pero un alto porcentaje de los ayuntamientos.
De los 8.100 que hay, sí, 4.000. deben ser 8.090.
Y otra cosa más grave, y de hecho Montoro, y evidentemente con intervención, y entonces les interviene el Estado. Entonces no hay ayuntamientos y el Estado y el gobierno central asume las competencias económicas de los ayuntamientos, de los municipios, de las comunidades autónomas, de las regiones forales.
Bueno, ahí, y lo que yo decía antes es que gran parte de la deuda pasa por el Ministerio de Hacienda, pero el propio Ministerio de Hacienda
efectivamente
ha autorizado,
sí,
la emisión.
No puedo evitar compartir el escepticismo ante este anuncio, que por otra parte yo como periodista veo en el marco de una secuencia de acontecimientos que ha tenido lugar esta misma semana, es decir, un día antes de que, o sea, Montoro hiciera este anuncio, se reunió con las comunidades autónomas.
Lo ves coyuntural, vaya.
Lo veo como un brindis, sí, como un gesto de compensación ante el posible escándalo que supone que el Estado va a cubrir a partir de ahora, va a acudir al rescate de todas las comunidades autónomas que tengan peligro. Bien, eso puede causar cierto escándalo, cierta perplejidad en un sector de la opinión pública, y al día siguiente el ministro dice, pero no os preocupéis que a partir de ahora vamos a establecer las reformas legales que sean necesarias para que aquellos que se desvíen del presupuesto, en fin, tengan una penalización. Yo, otra sombra que veo sobre este anuncio es quién va a acreditar esa desviación del presupuesto de la que hablaba Recarte. ¿Quién va a acreditar? ¿El Tribunal de Cuentas? ¿Las audiencias de cuentas autonómicas,
es que luego,
cuyos,
claro,
consejeros son nombrados por los partidos políticos?
O sea, ¿quién va a acreditar? El Tribunal de Cuentas, no sé si me equivoco, Cabrillo, el Tribunal de Cuentas emite informes que al final
no sirven para nada,
o sea, que no son vinculantes.
Y hay otra cosa.
La declaración de la vergüenza.
Es que tenemos,
¿no?,
un tribunal que podía servir, pero es que el problema, que emite informes, te dice, oiga, la financiación de los partidos políticos en determinadas cosas que no está clara. Y eso está escrito.
Y ahí se queda.
Pero fíjese otra cosa. Cuando empiezan a crearse tribunales de cuentas de las comunidades autónomas, es, entre otras cosas, por los enormes retrasos del Tribunal Central, que no daba abasto. Yo he visto en la Comunidad de Madrid que antes de que se crea el tribunal, ahora se ha agilizado con el tribunal propio, pero antes una intervención del Tribunal de Cuentas Nacional podía tardar 5 años, 6 años en mandar. Entonces ya ni está en la persona que está regulando, ¿no? Yo me temo que con el ritmo que vamos, si vamos a confiar en los tribunales de cuentas, será una cuestión muy a posteriori, una intervención a posteriori, pero no veo que vayamos a sacar mucho de ahí, sinceramente.
Sí, no, y además es que el escepticismo se redobla cuando uno ve que este gobierno que anuncia esa medida tan espectacular, tan llamativa, es el mismo gobierno que el primer Consejo de Ministros, en la primera rueda de prensa, cuando se conocimos los españoles que había una desviación de lo que nos habían anunciado que iba a ser el déficit, ese mismo gobierno es el que condecora a todo el gobierno saliente con las mayores condecoraciones que existen en el Estado español. Es decir, hay una distorsión ahí entre lo que prometen y lo que hacen.
Luego iremos, de todas formas, llegando al final del programa, a más cosas que se escapan de esta medida y que muchos ciudadanos se preguntan, sobre todo con el escándalo de los conflictos entre hipopótamos y estos millones de euros que se dieron con un gobierno en funciones, que no sé si un gobierno en funciones ha de manejar dinero.
Pero yo
en
esta línea le haría una pregunta a nuestro abogado, que es la siguiente. Un ministro, una ministra de Economía, en un momento dado, ante las Cortes, dice: nuestro déficit es tanto. Hoy sabemos que esta persona miente. No ha firmado un documento público, pero ha hecho una manifestación en sede parlamentaria diciendo que en estos momentos la cifra es tanto. Y esto sí es fácilmente demostrable, de que en ese momento la cifra no era tanto, sino era superior.
Muy superior.
Imaginemos que en una sociedad anónima un presidente sale en una junta de accionistas y dice: la situación es tal.
Sí, eso es, en cierto modo, es alterar los mercados. Es decir, una empresa que cotiza en bolsa va dando información falsa, ¿verdad? Usted está alterando completamente el mercado porque está haciendo creer unas expectativas, está creando unas expectativas en el futuro inversor que eso no se sostiene. Todos nos llevaríamos las manos a la cabeza.
Yo soy
un
diputado y cuando se levanta la señora... Yo le voy a poner nombre, don Francisco Cabrillo. Se levanta, llega la señora Elena Salgado y habla del déficit y habla del 6% o de una cantidad concreta. Y yo digo, no es así, lo puedo demostrar y la voy a denunciar.
Y no hay nada que hacer. Eso lo vemos absolutamente todos los días, porque bueno, se puede discrepar en temas que sean a lo mejor más ideológicos, más de pensamiento, pero no en datos concretos, no continuamente en encuestas, estadísticas, informes que están sesgados de determinado modo.
Son subjetivos, sí.
Claro, es un poco lo que decía. Hay instituciones clásicas que existen, por ejemplo, el juicio de residencia que aplicaba el derecho castellano, después indiano, donde al cargo público, ¿qué es lo que se le hacía? Oiga, una vez que usted cesa en el cargo, venga aquí, le vamos a mirar, y no solo económicamente, a ver, ¿cumplió las órdenes que se le dieron o no? ¿Las normas o las decisiones que tomó dentro de unos parámetros eran adecuadas? Tercero, ¿usted se ha enriquecido con todo este procedimiento? Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Decimos en ese juicio, no, usted algo de eso no ha hecho con la diligencia debida, se le cortaba cualquier posibilidad de ascenso y de ocupación, que es un poco la inhabilitación que hablábamos antes, de cargo público, porque qué pena de cárcel, 6 meses o un año, y después puede volver al partido político y después puede volver a la administración. Bueno, pues a lo mejor la inhabilitación tiene que ser vitalísima.
Seguimos con dudas, esto es bueno, seguimos con dudas, pero como Víctor Gago ponía el punto de arranque en Cristóbal Montoro, y yo no he querido ponerlo en Cristóbal Montoro, sino en María Luisa Cabadellano, que fue la que dijo eso, pues le hemos consultado también en este programa, en Debates y Libertad, nuestras dudas para ver si nos ayudaba, y no sé yo, juzguen ustedes.
Lo que la gente no admite son políticos, pues que con el dinero que están pagando los ciudadanos con sus impuestos se dediquen a malgastarlo, a despilfarrarlo, a lapidarlo. Yo creo que esas conductas tienen que tener un reproche social que actualmente no existe en el Código Penal por diversos motivos, porque los delitos que vienen allí tipificados no se adecúan a los hechos que estamos hablando. Por ejemplo, en la malversación se habla siempre de ánimo de lucro y aquí muchas veces no hay un ánimo de lucro, lo que hay es un ánimo electoral de dilapidar, de gastar dinero, de congraciarse, de dar subvenciones pues para tener contentos a determinadas personas. Por lo tanto, insisto en que, bueno, me parece muy bien que se abra un periodo de reflexión por parte de todos los partidos políticos. Todos sabemos que el derecho penal pues debe ser la última ratio y que debe quedar reservado a conductas que merezcan el máximo reproche social. Pero yo creo que la sociedad actualmente está pidiendo que conductas que son particularmente graves pues tengan una específica respuesta penal que pueda acabar en una inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Bueno, pues la cosa es que no es castigar con cárcel a lo que estamos habituados y lo que más, cuando se judicializa más la política o cuando se politiza más la justicia, que es el pelotazo, el caso de corrupción en el que uno se lo lleva, etcétera. No, es que esto es... encontrar cuál es el delito, ya hemos visto que es un poco complicado, y cuál es el sujeto al que se le al que se le aplica, ¿no?, el derecho penal. Después de la pausa hablaremos con un catedrático de Derecho Administrativo para ver si de ahí salen algunas cosas, porque el otro día en el programa En Casa de Herrero una oyente dijo, hombre, en civil, en administrativo está claro, porque hay varios principios. Ella habló, y luego, si queréis profundizamos, del caso del concurso de acreedores culpable, por ejemplo. Y habló también, yo no lo conocía, de un concepto jurídico que es, en derecho civil, la diligencia del buen padre de familia. Claro, fui al Código Civil y en el artículo 1094 dice: el obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia. Esto, este principio se hace añicos si lo llevamos al terreno de presupuestos y de lo que está sucediendo, ¿no? Pero entonces, sigue siendo el principal problema tipificar ese delito, ¿no?
Efectivamente. Además, bueno, existe también otra figura penal, la insolvencia punible.
Insolvencia punible.
Empresa que directamente, para no pagar a futuros acreedores que no interesa, pues devienen insolvente, ¿cómo? Asumiendo gastos, cambiando el orden de pago a los proveedores, de muchos procedimientos. A fin de cuentas, que estamos hablando hoy por hoy, y es triste decirlo, en la administración pública, que estamos en una situación de insolvencia, no sé si punible, pero insolvencia seguro. Por eso decía que habrá que purgar mucho el tipo, y realmente no tenemos otros procedimientos en el Código Penal para perseguirlos, porque desde luego ese carácter, utilizar esa expresión del buen padre de familia, me parece correctísima. Además, otra cosa, ¿quiénes va a juzgar? ¿Un jurado? ¿O esto lo vamos a quitar del jurado? Porque ese va a ser otro debate. Desde luego, como esto salga adelante y pongan que esto lo tiene que ver el jurado popular, sí que tienen que tener claro que el 100% de los que se habrá visto oral acabará en condena, pero vamos, seguro, con el amor que tiene este país a sus políticos.
Y otra duda que me asalta, ¿de oficio o a instancia de parte? Claro, porque el otro día Javier Arenas denunció las maniobras, que luego nos recordará Luis Fernando Quintero en algunas, de las presuntas maniobras de Griñán, simulando que paga. ¿No? Y luego suspendiendo pagos para que al final eso no... Pues oye, eso es tan fácil
fondo,
como...
Claro, pero es que eso...
Con la vida creativa,
lo que decía es que eso, en el mundo de la empresa privada estamos muy acostumbrados. Yo estaba pensando, bueno, realmente, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de Enron, o como se ha dicho muchas veces, el señor Madoff, para estar en la cárcel, que no haya hecho la ministra de Economía o que no esté haciendo la Seguridad Social con sus fondos?
Exactamente.
Si es que técnicamente la Seguridad Social es un caso Madoff.
Pues se trataría de aplicar las mismas normas que se aplican en las sociedades mercantiles a las de...
Hombre, hay un planteamiento de una administración que deberíamos estudiar, porque en España es muy poco conocida, pero entre expertos en administración pública se le han dado muchas vueltas, que es el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda lleva años diseñando una administración pública basada en principios del funcionamiento del sector privado. Y ha establecido un sistema de contratos, por ejemplo, con el cual de alguna manera el responsable administrativo está contratando con el organismo y es responsable de eso que ha contratado. Hay sistemas automáticos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, si el presidente del Banco Central, al cerrar el año, no ha cerrado con la tasa de inflación que tenía previsto cerrar, es cesado automáticamente. Es decir, no se discute. Es decir, llega el momento y dice, vamos a ver, a usted se le fijó una tasa o de crecimiento de la oferta monetaria, depende de la variable que queramos, del 3%, y usted se ha ido al 5%. Mire, de entrada, usted queda automáticamente cesado.
Sí, como un examen.
Y eso es en Nueva Zelanda, porque es que aquí no pasa tampoco a la empresa privada.
No, pero estoy hablando de un modelo de administración pública innovador,
pues sí,
que se basa precisamente en establecer términos muy similares a los del sector privado, o la idea de un director general es un señor que tiene un negociado que contrata con.
Es que ahí entraríamos en el tema de la calidad del servidor público.
Claro.
Que en España es, que pues, es el claro. tema. ¿Por qué? Porque, bueno, reconozco que el presidente de comunidad autónoma, el alcalde, venga de donde venga y tenga la formación. Pero es que el problema es que aquí la capacidad que tiene el poder político de designar cargos a dedo, ministro, el jefe de gabinete, el jefe de departamento, el secretario de Estado, es decir, los escalones
y hasta gobernadores del Banco de España.
Sí, o sea, pero, pero fíjate, yo no creo que ese sea el problema, porque si vamos a estos países, al mundo anglosajón en general, gran parte, y es otro de los cambios recientes, gran parte de los cargos administrativos, de altos cargos administrativos, se están contratando, podríamos decir, a dedo, igual que en una empresa privada. Es decir, yo qué sé, por citar uno muy tradicional, el Servicio Exterior Británico, que mira que es tradicional. Bueno, gran parte de la gente que está trabajando ahora, pues un agregado comercial, es un señor que probablemente está trabajando en un banco, está trabajando en la City, y que el Servicio Británico en un momento dado convoca una serie de plazas para un contrato para 3 años, 5 años, y entonces es gente que está en el sector privado, luego pasa al público, etcétera. El problema no es que sean por oposición. Estos señores
Yo me refiero que tienen un pasado. Es decir, claro. Se contrata a alguien que tiene un pasado y tiene un conocimiento en determinado sector. Que
igual
se elija con un
empresa.
Concurso. Pues, pero es que aquí eso no pasa absolutamente. Aquí no es que contrata a un amigo que sabe mucho de esto. Contrata a un amigo que no sabe de nada, pero le contrato.
Es como si aquí en Libertad Digital contratamos como periodista a un señor que no sabe leer y escribir. Bueno, pues piensen nuestros oyentes en la administración pública, la cantidad de gente que se contrata, que es el equivalente a que un periodista no sepa leer y escribir.
Leer no sé, escribir hay alguno, pero una cosa, de todo lo que acabas de decir ahora, yo me veo, o sea, veo más la imagen de impericia o negligencia. A la que es difícil imputar un delito, ¿no?
Claro,
es me refiero, es que el caso neozelandés está muy bien y yo me lo imagino como si fuera un examen, termina, no ha alcanzado ha superado esa cifra que le han puesto y le ponen un sello de no apto, fuera.
Y se va hacia la cara.
Es indiscutible, pero no tiene una responsabilidad patrimonial, por supuesto, ni tiene una responsabilidad, no tiene una responsabilidad penal. Claro, si es por impericia y lo hacemos aquí, no apto, habría legión.
No, claro, pero hay responsabilidad. Puede haberla por incumplimiento de contrato, que ese es otro tema que habría que ver. Es decir, si a una persona se le, un alcalde, y esto se ha planteado porque ha habido alguna denuncia, si un alcalde, a sabiendas de que no tiene dinero, cuando llegan las elecciones, contrata con un pequeño empresario el asfaltado de la Plaza del Pueblo, a sabiendas que no le va a pagar, puede ser razonable pensar que este señor pueda solicitar un embargo de los bienes del alcalde.
Es que cada vez que oigo a sabiendas me viene prevaricación, que es que lo tengo muy asociado.
No, es que depende de muchas cosas, porque el problema es que detrás de todo eso puede haber un cohecho, puede haber un cohecho.
Supongamos que no hay cohecho, que el alcalde lo único que quiere es ganar las elecciones, que de verdad quiere que la plaza quede bonita, inaugurar.
Don Francisco, poniendo un tranvía, por ejemplo.
Si es un gasto autorizado por el Pleno, don Francisco, si es un gasto que ha sido previamente autorizado
por el
Pleno.
Pues por eso el Pleno a la cárcel.
Ahí ya no voy si es una persona.
Después, como toda norma, ¿dónde vamos a poner la frontera? Me refiero, tienes un presupuesto, te desvías un 0,01. ¿Eso es pena? ¿No se pena?
No, habría que fijarlo.
Va a ser por partida, claro, va a ser por partida, va a ser por porcentaje.
Por eso habla Recarte de una intervención previa, que dice Cabrillo, y es verdad que existe, pero que a lo mejor no es todo.
Es que hay
un
accidente natural, terremoto, y tienes que asfaltar ese alcalde, tiene un terremoto, tiene que asfaltar la calle.
Excepción.
Excepción. Y el problema es, judicialmente, ¿y cómo valoramos la excepción? Porque hemos puesto un ejemplo muy claro, pero no, es que yo tengo necesidad de preguntar, ¿y eso quién lo va a mirar? Porque ahí ya entramos en el terreno de la oportunidad política. Capa donde se refugian siempre los políticos, la oportunidad política. Entonces eso, va a ser por partida, alguien va a decir, oiga, usted se desvió, pero era razonable lo que hizo. No, es que no se puede desviar más de un 5%. Sí, siempre y cuando sea por estos motivos, los tasamos. ¿Eso en una norma penal? Bueno, eso parece una norma administrativa de
pero
400
entonces,
artículos.
Víctor, yo es que veo muy poca credibilidad a un anuncio hecho sin reflexión, esa reflexión
pero
que pedía Cava de Llano.
Entonces no ha habido reflexión, o sea, no ha habido detrás asesores jurídicos que le han dicho al señor Cristóbal Montoro, antes de decir esto, que esto es grave, que es un titular fuerte, que va a ser portada. ¿Tenemos un asesoramiento jurídico? ¿Qué escenarios puede haber?
¿Ha sido un anuncio para tapar una fuga de reputación que se puede estar produciendo en el gobierno con anuncios, con medidas como la de subir los impuestos o la de salir al rescate de las comunidades autónomas? Pero yo veo muy poca... Yo me la creería si en España hubiera una separación de poderes y esto fuera una iniciativa de las Cortes, unas Cortes independientes, un Parlamento independiente que establece esta medida de control al gobernante, ya sea el gobierno de la nación o las comunidades autónomas. Pero un anuncio así improvisado, porque fue en la cadena SER el pasado martes, un anuncio improvisado, sin detallar nada, nacido del propio gobierno para controlarse a sí mismo, no me lo puedo creer.
Y además, es más, vamos a buscar índices de credibilidad. Claro. ¿Cuántas veces hemos conocido que los partidos políticos se hayan personado como acusación, ellos mismos particular, en todos los actos de compañeros suyos de corrupción? ¿Alguna vez hemos visto?
Alguna, pero poca.
Muy puntual. O sea, señal de que no están por la labor. Es que no me figuro el propio partido político diciendo usted ha delinquido, usted se ha aprovechado. Es decir, miremos el pasado para predecir el futuro.
Un caso muy concreto, el de la Comunidad Valenciana. ¿Tú te imaginas a un gobierno presidido por Rajoy instando a la Fiscalía a perseguir a Francisco Camps por haber dejado a la Comunidad Valenciana?
Presionando a los fiscales para decir, a este me lo tienes que condenar.
Hemos dicho que el derecho penal no es retroactivo, hombre.
Ya, pero que se da un caso para
pero en relación con el propio anuncio, yo hay dos puntos que me llaman la atención. Uno lo ha apuntado usted muy de pasada, pero es muy importante. ¿Por qué un ministro de Hacienda habla de una reforma del Código Penal?
Claro.
Oiga, esto es, evidentemente, no es competencia suya para nada. Ese
claro,
es
pero
punto.
Eso tenemos antecedentes. Por ejemplo, evidentemente las reformas penales parece que son del Ministerio de Justicia, pero el gobierno anterior reformó una norma penal, como es la norma el tema del aborto, y se inventó un ministerio para ello. O sea, sí, es que me refiero que ya es que...
Pero eso muchos llamamos la atención diciendo, oiga, ya, mire usted, es que usted tendrá un ministerio de la mujer o de lo que quiera, pero eso no es competencia
hasta
suya.
El momento que es que se rompen todos los esquemas. Yo ya es que no sabemos dónde...
Esta es una observación, yo creo importante. La otra observación es que tendría que oír otra vez con más despacio, pero da la impresión de que el ministro lo que quería era pedir en responsabilidades a las administraciones autonómicas y locales. Pero no está muy claro que fuera a pedirse responsabilidades a la propia administración central y al propio gobierno.
No estaba pensando en ello, estoy convencido. ¿No?
Claramente no estaba pensando en ello. Claro, eso tampoco tiene demasiado sentido, ¿no?
Claro. Claro, no, por eso digo que es tan poco creíble este anuncio y tiene, en fin, está rodeado de tantos malos gestos previos, como el de condecorar al gobierno saliente, etcétera, etcétera, que mientras no lo detallen un poco más, mientras no lo expongan un poco más, hay que verlo como...
No, le voy a poner otro caso penal. Vamos a ver, supongamos que la ministra de Economía, que ha mentido, ha falseado, es responsable de esto. Llega el siguiente gobierno y dice que ha sido un traspaso ejemplar, le da una medalla,
claro,
y tal.
Por ejemplo.
A ver, nuestro abogado, ¿podríamos acusar al actual gobierno de complicidad en el delito de la anterior ministra de Hacienda, claro, llevando ya la situación?
Yo desde luego lo probaría, lo intentaría a ver si algún juzgado...
Claro, especialmente... si ha sido tan ejemplar todo, si merece una condecoración del Estado, pues evidentemente se han asumido...
No, y después, la labor de la oposición...
Desde luego en un juicio me pido ser abogado para esto porque lo desmontas, ¿eh? Dice, pero ¿qué está usted diciendo? Si lo condecoró.
Claro, es que no, y después, oiga, usted tenía una labor también como oposición, usted también falló en su deber invigilando, es decir, ¿qué pasa, que se la dieron con queso o usted no se ha dado cuenta?
Bueno, pero ahí puede decir que nunca le dieron datos reales, lo cual es verdad. En este caso es verdad. se falsearon los datos ahí. Yo no creo que el actual gobierno del PP tenga
lo que me refiero
es
que
culpa.
Como se ha lanzado así, claro, ¿qué vamos? Porque es un poco lo que hablábamos antes, tiene que existir todo lo culpa, tiene que ser conocedor de que realmente está haciendo algo mal el político, no problemas, oiga, que no era la persona más lista del mundo y se le ha ido de las manos. Es que, ¿qué vamos a tipificar? Es que es bastante difícil, que eso no quiere decir que no se pueda.
De momento nos tomamos un respiro, que luego vamos a hablar un poquito de administrativo para ver si en ese campo sí se puede, y que conste a mí, lo que pasa es que no me creo que se pueda llegar a hacer por los problemas que estamos viendo. Pero la medida me parecería bien, o por lo menos que respondieran con su patrimonio. Seguro que serían menos ágiles gastando. Pues luego seguimos con la letra, muy brevemente.
Debates en libertad, con Javier Somano.
Hola, soy Luis del Pino. Les espero a todos ustedes los sábados y los domingos de 8 a 10 de la mañana en Es Radio para analizar la actualidad sin complejos.
Sin complejos es el programa de Luis del Pino. Escúchalo todos los sábados y los domingos de 8 a 10 de la mañana, una hora antes en Canarias. Aquí, en Es Radio. Este domingo, en Es Radio, a las 8 de la mañana, con Luis del Pino madrugaremos sin complejos. A las 10, con Pedro Madera, estamos de fin de semana. A las 2, es noticia fin de semana. A las 2 y media, el grupo de estudios estratégicos llegará por tierra, mar y aire. A las 3 y media, es salud con Gerardo Quintana.
Y a las 4 y media, goles, toda la liga y todo el deporte. Y toda la polémica y el comentario con Walter García hasta la 1 de la madrugada.
Y a esa hora, es Toros con Elia Rodríguez. Y desde las 2 hasta las 4 y media, comienza la noche clásica en Es Radio. Primero con Andrés Amorós y Música y Letra. Después, con Manuel Román, a las 3, es Copla. Y a las 4, historias del pop español. Este es el domingo en Es Radio.
Debates en libertad, con Javier Somano.
Pues la pausa publicitaria no ha servido para que nos aclaremos las ideas. Yo creo que hemos profundizado aún más en nuestras dudas. No significa esto que no
quedamos
en el caos. Bueno, pero dentro del caos
creativo.
Eso. Si comentaremos ya en teoría de fractales y demás, podemos salir de aquí muy mal. Pero bueno, a lo mejor al final del programa la última duda es la más razonable de todas y salimos con alguna solución. En el ámbito penal no estamos viendo demasiadas posibilidades ni demasiada luz. En el civil he mencionado yo esa diligencia del buen padre de familia, que no sé si nos llevaría a buen puerto, pero no sé, en derecho administrativo, pues vamos a preguntar a don Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que creo que ya nos está escuchando. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si las dudas que le asaltan a ustedes son las mismas que a nosotros ante ese anuncio de que haya responsabilidad penal para el derroche del dinero público, para el gestor que derrocha, y que si hay alguna solución, si esto es viable, si se ve la posible traslación de esto a derecho penal.
Bueno, todo es viable con una modificación del Código Penal.
Claro.
En ese sentido, bueno, podía quizás hacerse una modificación del artículo del Código Penal que tipifica lo que se llama la malversación de caudales públicos, ¿no? Uh-huh. Si no recuerdo mal, hay uno de los tipos de este delito es el dar a dineros públicos, a caudales públicos, un destino distinto del previsto en las leyes. Bueno, pues por eso,
hombre,
en esa línea podía quizá una modificación del Código Penal podía comprender lo que no las conductas de derroche. Yo creo que ha sido imprudente decirlo.
Eso.
Sino conductas que tengan que ver con el incumplimiento de la legalidad, de las leyes que regulan el manejo de los dineros, de la legalidad presupuestaria, la contratación sin crédito, o en fin, ese tipo de cosas,
¿no? ¿Eso lo ve usted fácil de trasladar a por decirlo de forma un poco brusca? Pero claro, es que esto ha generado muchos titulares. ¡Hala, los derrochadores a la cárcel! Pero aquí nos preguntábamos, en el caso de un ayuntamiento, ¿quién? ¿La corporación entera? ¿El concejal culpable de ese derroche? ¿El alcalde? ¿Quién? ¿Quién es el sujeto del delito?
Yo creo que eso ha sido una imprudencia, el haber dicho ese tipo de cosas que, claro, levantan en la gente expectativas, y como efectivamente una buena parte de los problemas que padecemos resultan de un derroche, de un mal uso de los dineros públicos, pues ahora la gente piensa que, en fin, ahora les van a dar a los derrochadores su merecido. Y esto no es sencillo. Yo creo, en general, yo no sería partidario de reformar nada. Yo creo que las leyes están ahí, lo que pasa es que hay que cumplirlas. Y que, como decía Quevedo, pues arrojar la cara importa, el espejo no hay por qué.
Sí, desde luego. Teníamos alguna intentaba yo dar alguna pista por un oyente que el otro día participó en el programa de Luis Herrero y que nos habló por darnos alguna pista del concurso de acreedores culpable, que decía que podía asemejarse en el caso del gestor público. Y hablaba yo en derecho civil de esta diligencia del buen padre de familia, que es como principio se podría aplicar, pero claro, de ahí a llevarlo a que si un gestor, cuando hablamos de gestor no estamos hablando de políticos, ojo, estamos hablando de un director general de un ente público, por ejemplo, se pasa del presupuesto, injustificadamente iba a decir, no sé si hace falta poner el adverbio, ¿no? Se pasa del presupuesto, que eso vaya más allá de que una inhabilitación y le lleve a la cárcel. Esto es lo que no termina de ver nadie. Bien, es verdad que tampoco se produce nunca la inhabilitación. Quiero decir que en el terreno administrativo también se podía hacer algo más, ¿no?
Se podía hacer. ¿Qué se podía hacer? Pues trasladar el artículo de la Ley de Sociedades Anónimas que regula la responsabilidad de los administradores, trasladarlo a la esfera administrativa. Pero claro, eso es una responsabilidad por daños producidos a la sociedad, en este caso la sociedad seríamos todos, por actos o conductas contrarias a la ley de los administradores. Pero tiene que haber una infracción de la ley en el manejo, en la gestión pública, no simplemente por derrochar. Derrochar no tiene ningún significado desde el punto de vista, digamos, jurídico. Hay unos presupuestos y en los presupuestos hay un crédito para cada cosa. Utilizar, gastar dineros públicos de un crédito a otro sin cumplir las normas de la Ley General Presupuestaria o contratar sin tener crédito, ese tipo de cosas son infracciones de la ley presupuestaria y en la medida que eso produzca un daño, pues podría exigirse responsabilidad. Pero eso, aunque no haya ninguna ley que lo diga, se puede hacer.
Y lo que reclama mucha gente que es, a mí que no vayan a la cárcel, que devuelvan el dinero. Eso sí lo podría hacer una comunidad autónoma entera.
Devolver el dinero a esos...
No, pero respondiendo con patrimonio propio, no con dinero público.
Bueno, hay un tema que es importante. No sé si para una entrevista como esta, no sé si será apropiado, pero en fin. Tradicionalmente, cuando a una persona la actividad de la administración le produce un daño, esa persona tenía dos posibilidades. Una, dirigirse a la administración y reclamarle a la administración que le compense el daño sufrido. Sí. Y otra, dirigirse contra la propia persona del funcionario o autoridad causante de ese daño. Bueno, eso en la ley vigente, esa segunda posibilidad la han suprimido, de forma que ahora hay que dirigirse siempre a la administración y luego la administración, una vez que paga a la víctima, decide si se dirige contra la persona de la autoridad o funcionario causante del daño. Pero eso ya queda muy lejos de los hechos, porque primero hay que reclamar a la administración y tiene que resolverse ese asunto, y luego después queda en manos de la administración y ya no se acuerda nadie de exigirle pues que vaya detrás del funcionario de la autoridad que ha sido con su actividad concreta la causante del daño. Pues... Pero lo cierto es que la ley vigente blindó a los políticos impidiendo a los particulares que se dirijan contra ellos.
Pues nos hemos quedado igual, no sé si peor, pero nos hemos quedado igual. Me parece que esto no va a tener mucho futuro. De todas formas, don Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por habernos atendido esta noche con su testimonio.
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
¿Nos quedamos peor todavía?
Veo que desde luego más que intervenimos y más que decimos lo mismo. Esto no hay absolutamente por dónde cogerlo.
De momento no.
Porque todo puede ser tipificado, claro. Y a lo mejor nos descubren y son una maravilla y lo hacen fenomenal, pero no...
De momento no, y además prestando oídos, porque también hay que escuchar las razones en las que en tromba ha salido la oposición a negarse o a oponerse a este anuncio. Lo hizo el martes por la mañana, sí, el ministro, y a las 12 ya había todos, pero todos los grupos unánimemente, CiU, Izquierda Unida, PSOE, por supuesto, PNV, todos se oponían. Y todos lo hacían más o menos con el mismo argumento, y es que decían que claro, que ellos lo miraban a falta de datos, a falta de concreción por parte del gobierno, ellos temían que el gobierno, mediante esta reforma, vaya a impedir a las administraciones autonómicas hacer uso del déficit como instrumento político. Ellos pensaban que esa dictadura, lo llamaba Izquierda Unida, del déficit cero, de la estabilidad presupuestaria, lo que iba es a acompañar todos esos recortes que se están haciendo en servicios públicos básicos como la sanidad o la educación. Esta era la perspectiva que compartía.
Pero eso es otro problema. Pero claro, como faltaban
datos, faltaban perfiles de la medida,
jugar con...
la oposición salió en tromba para decir, oiga, a nosotros no nos...
Estaba pensando más bien en que uno cobraba el 3%, otro
claro,
cobraba
sí,
el otro.
Estamos haciendo cálculos,
pero fue famoso aquel 3%. El negocio tal.
Sí.
Esta mañana, don Alejo Vidal Cuadras, en esta emisora, decía que este es un país en el que se han llegado a crear partidos políticos especialmente para robar, que ese era el objetivo pues sí, fundamental
el partido
del partido,
de Gil,
y tenía
Jesús,
toda
Gil.
La razón,
pues sí,
pero
sí.
Y otros,
claro.
Pues sí, porque no se habla de los partidos políticos, lo mencionaba antes el abogado, es verdad, de los partidos políticos y de los sindicatos
claro.
Al que habría que aplicar.
No, pero hay cuestiones, los sindicatos, los partidos, vamos a ver, ¿qué pensamos de un partido que pide dinero prestado a un banco? A continuación, ese partido llega al poder y el banco, con entusiasmo, le perdona la deuda.
Condona. Sí, conocemos de muchos casos.
Bueno, esto es absolutamente intolerable, ¿no? Pero se está dando y no ha pasado
nada. No, y lo más intolerable
nada.
No es eso que es intolerable, así. Es que eso... que sí está tipificado.
Exacto.
Aquí algún fiscal que quiera destacar ha dicho, oye, que yo esto lo veo claro, vamos para adelante.
Sí.
Ese es el problema, por eso es que
claro,
el problema...
Entonces le dice, tú lo ves claro, pero nosotros no.
Claro, el
así
problema ya no es tanto si esto se puede tipificar o no, porque aquí debatimos y eso ya depende del legislador cómo lo tipifiques. ¿Hay voluntad política?
Mira, en el año 2010, alguno me dirá ya, pero es que en el año 2010 estábamos estupendamente, falso, estábamos también muy mal, porque los antipatriotas...
Pero se ocultaba.
Los antipatriotas llevamos desde el año 2007 siéndolo, no hemos dejado de serlo. En el año 2010 estaba todo muy mal y hubo una oportunidad en una reforma del Código Penal en la que nadie quiso introducir esto. Y de hecho, algunos medios de comunicación decían que expresamente se negaron a introducir esto.
Es que no es fácil imaginar a un presunto malversador dirigiendo la reforma legal que va a castigarse a sí mismo. O sea, es muy difícil de imaginar. La naturaleza del anuncio hace que sea muy poco creíble.
De todas formas, quiero decir, los delitos cometidos por jueces y magistrados están perfectamente tipificados y
sí, pero no lo han legislado los propios jueces.
No lo han legislado.
Pero lo aplican ellos.
Pero,
sí, entonces, ¿quién cuida al cuidador?
Pero los resultados de procedimientos contra jueces y magistrados tampoco tienen un historial muy brillante.
Ahí está, no son muy buenos.
No, puede cambiar.
Hombre,
estamos en una época...
Vamos a ver si ahora hay algún caso.
Alguno habrá por ahí.
Es que además nos podían dar simplemente una clave de buena voluntad, porque tú te refieres a una norma, la Ley Orgánica 5/2010 cambió el Código Penal, bueno, para tipificar que los delitos, por así decirlo, los de las sociedades, no ya tanto de las personas físicas,
sí.
Es decir, un empleado de mi empresa comete una estafa y yo que le he tenido que controlar, no he sabido controlar y poner los mecanismos de control y tengo una sanción penal, que en este caso no es una cárcel, es una serie de indemnizaciones económicas y demás. Bien, y ahí se excluyó, pero directa y expresamente, porque el artículo excluye, no recuerdo, del Código Penal, no sé si es el 31 o 32, pero da igual, excluye expresamente a partidos políticos, sindicatos. Bien, no habría que modificar absolutamente nada, simplemente que este gobierno nos dé voluntades y nos dé hechos y decir, oiga, voy a cambiar ese artículo y voy a quitar dos exclusiones, sindicatos y partidos políticos. Y de momento, el partido político se va a hacer responsable de la actuación ilícita de sus propios afiliados o cargos. bueno, ya estaríamos andando un camino.
Hombre, sí.
Simplemente bien. Eso. Porque, claro, si han excluido eso, en dos años han cambiado tanto las cosas y ahora resulta que van a hacer un artículo solo expresamente para ellos.
Claro, claro. Luis Fernando Quintero, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Estamos aquí hablando, ¿por qué? Por muchos casos que ha habido. No nos vamos a remontar a los años 80, que es de eso. Pero sí, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos traspasos de poder desde mayo, en el que fueron las elecciones autonómicas y municipales y ya hubo traspasos de poder, los primeros sustos, los primeros cajones vacíos, aquello que decíamos de el déficit de los cajones, sin bueno. querer ser groseros, y deudas en pesetas que tenían en el Ayuntamiento de Sevilla, agujeros, vamos, la fosa de las Marianas en Castilla-La Mancha. ¿Qué más casos tenemos? O vamos por orden,
podemos ir por orden. Repasando casos, encontré uno que no se suele hacer alusión a él mucho en estos tiempos, pero a mí me parece importante, que es el caso del Banco de España con el señor gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez en aquella operación para colocar la cama, aquella fusión con Banco Base, que dijo que lo que se necesitaba eran 1.447 millones de euros para poder hacer la operación, y en realidad, pues debido al agujero de la cama, que no levantó el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el agujero era en realidad de más del doble, 2.784 millones. Esto sucedía en abril de 2011, cuando se conoció esto, pero el caso de Castilla-La Mancha, pues Cospedal en octubre aseguraba que se había encontrado con 381 millones en subvenciones sin cobertura presupuestaria, 168.000 facturas sin pagar, y aquí lo de los cajones estaban llenos, pero de facturas sin pagar, y un déficit oculto de 2.813 millones. La deuda contabilizada alcanzaba los 6.267 millones.
Y una vez más, el profesor Cabrillo se negó, se dijo que esa no era la cifra, y que de mayo a junio, ese déficit ya era de Cospedal. ¿Qué habría hecho?
Claro. No, y no solo se le dijo eso, sino le dijo, claro, y además como usted saca esto, luego encima la deuda nos cuesta más porque los posibles prestamistas no se fían.
Claro, con lo fácil que es dejarlo en el cajón para que pasen 10 años, todo prescriba y ya nadie pueda reclamar. Eso es lo que parece que tenía que haber hecho.
La mejor forma, y ya remontándonos un poco a las raíces del problema, la mejor forma de luchar contra la malversación, contra el derroche, contra el despilfarro, yo creo que es dejar el dinero. Cuanto más dinero en manos de la gente, mejor. Si tú tienes un gobierno o
sí,
un
yo
Estado...
Yo estoy en contra de la subida del IRPF.
Claro, pero es que, claro, si tú tienes un Estado que cada vez va acaparando más poder, cada vez va creciendo más el tamaño del gobierno, de la administración, y cada vez va metiendo más la mano en la cartera de la gente, es lógico que la tentación de malversar o de derrochar sea mayor. Entonces, acabemos con el problema acabando de raíz. Es decir, el Estado puede... cobrar hasta determinado número de impuestos, pero no más, ni un euro más, y solo para las cosas que estén perfectamente tasadas.
No, esto es cierto, porque siempre se pone el ejemplo de los estados del siglo XIX, eran muy corruptos, es verdad, eran muy corruptos. Ahora, a mí, sinceramente, llega un momento en que una administración que gasta el 10-15% del PIB sea corrupta, me parece mal, pero puede sacar muy poco, porque de ese 10-15% además casi todo va a sueldos, al ejército, no sé qué, se roba. Bien, pero es que no es lo mismo que esa administración gaste el 10-15% que gaste el 50%. Claro, cuando gasta el 50%, las opciones a meter
la tentación
la
es
mano
mucho
en el cajón es infinitamente mayor. Y no solo la tentación, el beneficio esperado es infinitamente más alto.
Claro, sobre todo porque hacen este anuncio para, insisto, para compensar que previamente han hecho una subida de impuestos muy drástica, que nos ha colocado entre los países con mayor con mayores tasas de impuestos directos, o sea, con mayor nivel de impuestos directos de Europa. Creo que estamos por debajo de Dinamarca o de Noruega.
Estamos, es que esa es otra,
estamos los terceros en tipo
estamos
macho,
pensando,
¿no?
Tipificar el presupuesto porque usted se lo gasta, lo excede vía gasto, gasta más de lo que tiene presupuestado, ¿vale? Y vía ingresos, ¿qué pasa? Me refiero, y el presupuesto que uno se hace y de repente te suben cuatro puntos, a lo mejor también es ser mal gestor. Y oiga, es que necesito más ingreso y entonces tengo que ir al banco a pedirlo o tengo que ir al ciudadano y decirlo. ¿Eso también lo vamos a tipificar como un mal gestor? Porque a fin de cuentas...
Decías, Víctor, del origen del problema, queréis, si me dais, no llega a dos minutos, un minuto y un poco, vamos al origen del problema, porque José Ramón Parada Vázquez habla de... Bueno, dice que esto es un poco un farol, ¿no? Pero que si va al origen del problema, él es catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito jubilado, y caray que se ha ido al origen del problema. Vamos a escucharle.
Es que estamos en un modelo de Estado realmente preocupante, que es el Estado de las autonomías. Estamos en riesgo porque o el Estado, nosotros acabamos con el Estado de las autonomías o el Estado de las autonomías acaba con nosotros. Eso es lo primero que tengo que decir, que el gobierno tiene en el artículo 155 de la Constitución posibilidades de hacer imponerse a las comunidades autónomas para que acaten unos límites en sus déficits y si no tomar todo tipo de medidas, pero eso no lo hace. Entonces trasladan la patata caliente, insisto, al Poder Judicial. Después, esto de del mayor gasto o del gasto indebido es un tema que está previsto en los códigos penales españoles desde el siglo XIX, desde el Código Penal del 1970 o el Código de la República de 1932 o el Código del Franquismo de 1944. Lo que está previsto como malversación de caudales públicos entonces era más amplio que lo que está previsto ahora en el código que hicieron los socialistas en 1985. Antes, cuando se gastaba dinero público para una finalidad distinta de la prevista en los presupuestos, eso era un delito que llevaba consigo la inhabilitación de los funcionarios o autoridades correspondientes. Pues bien, en 1985, esa desviación de los fines previstos en los presupuestos para atender unas u otras necesidades lo han eliminado prácticamente, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esto, por consiguiente, esto que dice el ministro de Hacienda, es más un farol, porque realmente va a ser muy difícil. Y además, después de que están cometidos los delitos y hechos los gastos, pues es que de poco nos sirve que hubiera sanciones penales, que es muy difícil que a través de nuestro sistema judicial hoy tan debilitado y que funciona tan mal, pues se puedan alcanzar.
Claro, cuando están cometidos los delitos y hechos los gastos...
No somos los únicos escépticos, por lo que veo. No somos los únicos.
Lo que ha dicho es un poco la imagen que transmitíamos, que todo está muy mal. Está mal la ley, está mal los partidos, está mal el sistema político, está mal el sistema judicial. Arreglando una cosa no se arregla. Este país necesita mucho más.
Porque también ha citado un problema que es gordo, comunidades autónomas, pero otro más allá. Es decir, realmente, el Estado, y hablo concepto amplio, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, lo primero que cabe plantearse es, oiga, ¿estamos haciendo lo que deberíamos hacer o hacemos muchas cosas que no me corresponde a mi administración pública? Uh-huh. Eso es lo primero. Y después ya hablemos de las duplicidades en la administración pública, que si comunidades autónomas...
Yo hay un punto que no estoy de acuerdo con el señor Parada. Y que está muy de moda, es echarle toda la culpa a las comunidades autónomas. Es como diciendo, mire, quitemos el sistema de comunidades autónomas y esto se arregla. No, es que no es verdad.
No se arreglaría.
No se arreglaría. La administración central y los ayuntamientos funcionan exactamente con los mismos
pero
criterios.
Pero además la Constitución tiene muchos instrumentos para manejar y reconducir.
De que tiene otros instrumentos, lo que pasa es que el sistema de comunidades autónomas español está muy mal hecho.
Eso sí.
Y eso es lo que hay que reconocer. La idea, yo creo que es buena, pero claro, un sistema que se basa en que el político autonómico gasta, el político de la administración central recauda, y luego se pelean a ver qué porcentaje me llevo yo, claro, el incentivo es a gastar y a llevarme después la mayor parte que pueda. Eso habría que cambiarlo, es decir, si vamos a un sistema autonómico federal, hay que ir a un sistema federal en el cual los ingresos sean responsabilidad de las comunidades autónomas.
Responsabilidad fiscal.
Eso es muy claro, entonces no se puede acusar, yo entiendo, a las comunidades autónomas cuando en estos momentos con un sistema tan enormemente complejo de transferencias. Es decir, lo hemos dicho en este periódico. Hemos dicho también que el ministro de Hacienda ha dicho que va a subir el impuesto y la mitad va a las comunidades autónomas. En Libertad Digital hemos demostrado que no es verdad, que no más allá del 15% va a ir a las comunidades autónomas. Pero es que el sistema es tan absurdo y tan complejo que a no ser que uno sea un auténtico especialista, no se da cuenta de cuál es el destino de los fondos y cómo se financian las comunidades.
No, pero a lo mejor es complejo porque todo el dinero, según va circulando, ya algo se va descolgando. Porque
no, pero es que hemos
recaudado algunos, dos y transfiero.
No puedo estar más de acuerdo, es verdad. Y yo lo he dicho alguna vez que en Europa, cuando han empezado a poner la lupa sobre España, cuando empezaba a ser peligrosa España porque en su caída se llevaba toda la cordada detrás, se dieron cuenta de lo imposible que era controlar el gasto con 17 entes gastando y dentro de cada uno de ellos otros tantos y direcciones generales y entes públicos, empresas públicas por doquier y absoluto imposible contabilidad nacional, imposible. O sea, que es que dice el caso de Grecia no ha ocultado, nosotros les faltó decir, no les hacía falta ocultarlo, no lo saben ni ustedes lo que tienen.
Hombre, hay un problema también, que esto sí es cierto, es decir, el sistema de descentralización del gasto tiene muchas ventajas, sus inconvenientes. Pongo en la línea de lo que usted decía, eso que los economistas llamamos la teoría del papel matamoscas, es decir, va volando el dinero y siempre algunas moscas quedan pegadas. Bueno, siempre algún dinero queda pegado. Cuantas más hojas de papel matamoscas tengamos colgadas, más probabilidades hay que quede algo pegado, ¿no?
Sí, es un problema de tamaño del gobierno más que de
del Estado,
pero desde los entes locales, porque claro, es que el problema no solo es económico, es que es mucho más la organización.
No sé si lo llevaban en el programa electoral del Partido Popular, no lo sé, en algún borrador sí lo llevaban, lo de la concentración de ayuntamientos, para que no haya el doble que en Alemania.
A esto habrá que dedicarle...
Concentración, ojo, o desgregación, me refiero, que es que a lo mejor ciudades grandes...
Me
refiero a lo siguiente,
no
a lo mejor ciudades grandes, Madrid, Barcelona, a lo mejor unos les pasa por pequeños, otros por grandes. Oiga, es que a lo mejor la ley de administraciones locales aquí en Madrid,
pero
a lo mejor
8.000, o sea, el
no se puede aplicar y tendremos, necesitamos otros instrumentos administrativos, porque sí, aquí se ejemplo la misma ley, el de 15 habitantes que el de 2 millones.
Pero yo lo he sugerido a don Javier que un día dedicará
a eso, la palabra y ya
un
tenemos
programa
al primer invitado,
por una razón, entre otras cosas. Hace unos meses se hablaba de esto. ¿Se dan ustedes cuenta de que aquello
se acabó?
Se ha silenciado absolutamente. Nadie habla ya de que en España pueden sobrar la mitad de los ayuntamientos.
Es más, si recordáis, en la segunda legislatura de Aznar se cerró con aquel lema de la segunda descentralización.
Eso.
La primera había sido del Estado a las comunidades autónomas y la segunda era de las comunidades autónomas hacia los entes locales, ayuntamientos, cabildos...
Descontando los que quiebren y desaparezcan por falta de clientes, que no sé cuántos serán, tenemos algunos casos, Luis Fernando, algunos casos de ayuntamientos...
Pero sería un buen momento decir, oiga, claro, vamos a ver, usted está en quiebra, pues mire, la única solución es que yo le intervengo y este ayuntamiento desaparece.
Pertenece
y
a este
pasa
otro.
A integrarse con este y con el
claro,
otro.
Y te dirán que no, porque es que son distintos, tenemos una cultura más arraigada en Griñón que en Cubas. Y dices, hombre, por favor, pues no lo creo.
O en el Escorial de arriba y en el Escorial de abajo, por favor. ¿Cómo van a ser el mismo ayuntamiento?
Luego, cada uno que mantenga su virgen y sus fiestas patronales. Pero, por favor, concejal de festejos, ni iba a decir uno, no, ninguno.
Pero cambiando las fiestas a los lunes o a los viernes.
Esto es, la Virgen de Agosto es sagrada y esa todo el mundo tira petardos.
Es
pero con una sola concejalía, si es posible. Decíamos de ayuntamientos famosos.
Hemos hablado de comunidades autónomas, pero como hablabais ahora de ayuntamientos, tenemos ejemplos como el de Parla. La deuda dejada por Tomás Gómez en el ayuntamiento de Parla asciende a 240 millones de euros, de los cuales 57 son gastos no presupuestados. Más del 40% de esa cantidad la provocó durante el último ejercicio, en la que el agujero pasó de 80 a 137 millones de euros. Y luego hay un ejemplo muy curioso en el ayuntamiento de Sevilla, Zoido dijo que se habían encontrado deuda hasta en pesetas.
Y en reales.
Para que nos hagamos una idea, en 2011 lo que había presupuestado para pagos a proveedores era 57.000 euros. Pues para poder limpiar toda la cantidad.
57.000 euros, no puede ser. 57.000 euros no paga ni a medio proveedor.
570.000 euros.
570.000 será. Y...
Pues ha pasado a más de 5 millones de euros en este concepto en el año 2012. Es decir, de la cantidad de facturas que tenía en el cajón sin pagar, ha tenido que aumentar muchísimo el gasto en pago a proveedores, que son al final las pequeñas y medianas empresas, en muchos casos, que no pueden con el ahogo financiero que mantienen.
Es muy fácil conectar ante estos datos con una sensación de perplejidad y de escándalo en la opinión pública, y es muy fácil que ese anuncio del ministro en una radio, este tipo de anuncios no se hacen en una radio, da igual que sea la cadena SER o como si hubiera sido en esta casa, ese tipo de anuncios se llevan meditados, con papeles, con fin, se llevan a un consejo de ministros. En el caso de que el gobierno sea el encargado de hacer ese tipo de iniciativas, que yo insisto, yo preferiría que fuera a una iniciativa legislativa popular, en el caso de que se pueda reformar el Código Penal por iniciativa legislativa popular, cosa que no sé, o las Cortes, si fueran unas Cortes donde independientes, donde controlasen de verdad el Ejecutivo. Pero ya que lo has hecho, no lo hagas en una radio así a humo de pajas. Entonces, es lógico que ese anuncio haya conectado con un sentimiento de indignación por parte de muchos ciudadanos que pero ven es que, estos datos.
Claro, y, pero es que muchos
pero que no va
decían,
más allá.
Hombre, por fin, porque no sé si recordáis, y en esta casa sucedió, después de las toma de posesión de nuevos ayuntamientos, llamaba a mucha gente diciendo la deuda que había en su ayuntamiento. Ayuntamientos de 6.000 habitantes, que tenía millones, pero dices, ¿pero en qué? O sea, ayuntamientos sin metro, es inconcebible. Dices, no sé, ¿de qué es el fondo de la piscina? Son teselas romanas, mosaicos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Entonces, y bueno, con los partidos, además, independientes, pequeñitos que hay, bueno, independientes entre comillas, que al final sirven de bisagra siempre al Partido Socialista, al Partido Popular, y en una sangría completa y absoluta en ayuntamientos pequeños, insisto, son 8.100 o 8.200 los que tenemos en España. ¿Alguno más? Luis Fernando.
Pues hablabas de ya no solo de las cantidades que se destinan o que se desvían de lo presupuestado, sino en qué se lo gastan, que era de lo que estabas hablando. En el País Vasco está el caso del Museo de la Boina, donde en 2011 se destinaron 10 millones de euros.
¿Pero qué es? ¿Boinas?
Pues boinas, muchas boinas. De muchas,
muchísima muchas... boina.
10 millones.
Chapelas, ¿no? Boinas, ¿verdad?
Chapelas, 10 millones de euros.
¿Y dónde está eso? En Tolosa, que es la patria de la boina.
Pues ahí me pilla usted, Cabrillo. No sé exactamente
las mejores boinas del País Vasco siempre se hicieron en Tolosa. Yo de joven usaba boinas Elosegui, que eran las mejores.
Anda, pues. Pues estas deben ser, vamos.
Bueno, además se invirtieron 100 millones de euros en la construcción del nuevo estadio San Mamés. EITB, la televisión pública vasca, es un conglomerado que cuenta con dos cadenas, dos canales internacionales y otro nativo digital vasco. Pretenden abrir otro de deportes, es decir, más dinero presupuestado para televisiones públicas. Hay otro ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención en Galicia, bueno, a un famoso deportista del que el informe al que hemos acudido no ponía el nombre, le concedieron 100.000 euros para promocionar el Xacobeo, pero es que además se han gastado millones de euros en diversas iniciativas culturales y la ampliación de la construcción de un complejo hospitalario aún no materializado. Es decir, los ejemplos que hay de partidas cuando menos llamativas dentro del presupuesto público, muy presupuestadas, con un presupuesto muy alto para ellas, son numerosas y casi uno, si se pone a contar la cantidad de casos...
Eso en todas partes, ya habla usted de Galicia, la ciudad de la cultura, los aeropuertos que andan por ahí...
Aeropuertos, claro, hay una galería...
El aeropuerto de León, y el de Castellón, y el de Castilla-La Mancha...
Pues si vamos a tipificar, vamos a tipificar gastarse más del presupuesto y que el presupuesto sea racional y razonable, eso no...
Eso no.
Porque claro, el de las boinas, si eso estaba perfectamente presupuestado, no, fenomenal. Claro. Y me gasto, ya no sé si eran 100 millones o 1.000 millones en boinas.
Seguramente lo
estaría. Entonces eso no es delito. Bueno. Ahora, si usted cambia el alumbrado público porque es de los años 50 y se ha cedido en el presupuesto, eso sí es delito.
Claro, que ya, bueno, por eso, pero eso sí. Habría que fijarlo antes, porque si no... Yo he comenzado esto diciendo que si la petición es al ministro de Justicia... Pues fíjese usted,
lo que puede salir de ahí.
No, a lo mejor no, a lo mejor resulta que, no,
yo creo que
hace un mea culpa
es correcta,
yo creo que tendríamos que invitar a esta casa al señor Ruiz Gallardón para hacerle una entrevista, a ver si realmente tiene algún plan sobre
a partir de las 12 de la mañana, si acaso. No vaya a ser que fíjense, hoy una noticia de Domingo Soriano del viernes, que no sé si traslada la realidad exactamente, pero hombre, dice la ley Montoro, que la bautizaba así, por llamarla de alguna forma, no es una ley todavía y no sé si es de Montoro, mandaría a la cárcel a Zapatero y 16 presidentes autonómicos. 16.
Que se salva.
Hombre, pues Esperanza Aguirre.
La uno.
Evidentemente. Bueno. Se salvaba Esperanza Aguirre. Pero claro, y vuelvo al inicio, lo que decía Recarte, ¿y por qué el presidente autonómico? ¿Y por qué no el consejero del ramo, que a lo mejor ha sido el que... ¿Quién es el último responsable? Es que esto...
Las decisiones de los consejos de ministros y los consejos de gobierno son colegiadas, ¿eh? No lo olvidemos.
Claro. Dos dudas más que tengo antes de que terminemos. Esto no tiene que ver con el asunto de Montoro y del derroche, pero ¿cuántos sueldos debería cobrar un diputado? Quiero decir, ¿ven ustedes normal que un diputado cobre por ser diputado y además por trabajar en una comisión determinada? O sea, uno cobra por apretar un botón para votar y otro por trabajar un poco más. Y otra pregunta, que esta quizá me preocupa más. ¿Es legal manejar dinero en funciones? ¿Eso no habría que marcarlo de una forma más nítida? ¿Que un ministerio no puede de repente desalojar no sé cuántos millones de euros a dos días de pasarle la cartera a su sucesor?
Esto está regulado, ¿eh?
¿Y entonces?
Lo que pasa es que probablemente no está bien regulado. No está bien regulado. Vamos a ver, las transmisiones de poder son muy distintas según los sistemas. Y al final, como siempre, el problema no es la transmisión de poder, sino el país en el que estamos. Los británicos, por ejemplo, hacen transmisiones de poder muy rápidas. Es normal que cuando un ministro pierda las elecciones, el primer ministro, al fin de semana siguiente se va del número 10 de Downing Street.
Al 10 de Downing Street entra y dice las llaves.
Se va.
Hasta luego.
Se va a su casa.
Y aquí pasan.
Y ya se verá. Pero fíjese, también hay países que funcionan decentemente en el que los traspasos son largos. Por ejemplo, los Estados Unidos, las elecciones son a principios de noviembre y el presidente toma posesión a mediados de enero.
Sí.
Por tanto, hay un periodo de dos meses.
Pero ¿cómo ha sucedido aquí?
Pero es que allí a nadie se le ocurre que una administración, como se llama ahí, una administración de pato cojo, del Leindack, se le ocurra hacer este tipo de cosas y dar las subvenciones a los amigos. ¿Por qué? Porque la clave es lo que decíamos antes. Es decir, este país está corrupto por todos lados. Y entonces se aceptan cosas que en un país de tradición democrática no se aceptarían y las acepta la gente en la calle.
Recordemos, aquí el caso más reciente que tenemos es el contrato de enmoquetado del Congreso que hizo Bono justo después de perder las elecciones, sí. Que adjudicó, me parece que eran 300.000 euros a una empresa para que haga las reformas en el Congreso, subvenciones, contrataciones de amigos en la Junta de Andalucía. Salía el otro día una noticia que están dejando como funcionarios fijos a contratados eventuales que son contratados de libre designación, así, cargo de confianza.
Esto se ha convertido en una tradición española donde hemos llegado a tener lo peor de los dos sistemas.
Eso es.
Es decir, el sistema de funcionario fijo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí tenemos el sistema, el inconveniente de que se están metiendo a dedo, por lo tanto perdemos la ventaja de que se entre por concurso, y el inconveniente es que una vez que se han metido a dedo, por inútiles que sean, no hay quien los eche.
Sí, sí,
ese
sí.
Es otro punto que hay que cambiar absolutamente.
Es que yo creo que nos hemos creído muy modernos y creíamos que habíamos superado pues la novela galdosiana, esos cesantes, esos señores que antes que te vayas, colócame. No, es que los clásicos vuelven. Y entonces
yo creo que no tenemos
a Galdós aquí, porque es que realmente es eso. Lo que pasa es que vivíamos en una fantasía que no lo queríamos ver.
Que éramos europeos ya.
No lo hemos visto.
Y que en tiempos de bonanza económica prestas menos atención a eso. Pero yo no sé cómo es esa ley, Francisco, que impide manejar el dinero, por lo menos en esos volúmenes, cuando el gobierno está en funciones. No sé cómo es. Y no sé si lo que falla es la aplicación de esa ley o esto es un acuerdo tácito. No,
yo creo que falla la ley, es probablemente.
Porque es muy habitual
demasiado
en
laxa.
Ministerios decir, falta tanto para agotar el presupuesto, agotémoslo, porque si no el siguiente va a ser menor. Eso es un clásico que no sé si ya será verdad, supongo que no. Y eso es dilapidar.
Por supuesto, vamos, es que esta semana también hemos conocido lo de los hipopótamos, cómo se daban ayudas al estudio de los hipopótamos.
No, es el conflicto, pero entendí que no era el conflicto de los hipopótamos entre sí.
Sino con las poblaciones.
Los hipopótamos es el bicho que más seres humanos se come. Fuera.
Sí, es cierto.
Bueno, dicen que es herbívoro, pero si pasa por ahí un ser humano...
Bueno, pues cosas de estas.
¿No? La boca
en España,
no hay
usted sabe los datos de personas comidas por hipopótamos.
Hay pocos.
¿Dónde? ¿En el río Ebro?
¿Esto era una ayuda exterior?
Exterior, sí, sí.
Era exterior.
Claro,
sí, sí. En algún país de África. En fin, son ejemplos grotescos, ¿no?, de cómo se usan los fondos públicos para favorecer...
Oiga, y festival de cine lésbico no sé dónde,
por ejemplo.
También en el Quinto Higo.
Claro, volvemos otra vez la reflexión. ¿Qué es lo que administración pública, qué es lo que usted tiene que hacer?
¿Qué es lo grave?
Porque se financia el cine y no la poesía. Oye, yo soy un poeta y tengo la desgracia que es que nadie compra mis libros. Voy y pido financiación, o sea, ¿por qué el cine? ¿Por qué no la poesía?
Además, el cine no hace falta que se estrene para que reciba la subvención.
Sí. No, es más, casi es mejor que no se estrene, porque entonces así ya te llevas el dinero mucho más rápido, porque si no ya a lo mejor tienes que esperar a echar cuentas qué es lo que usted ha recuperado, qué no, y tardas en cobrarlo. Sí. Que está la reflexión de fondo, más pues, que el pasarse uno de presupuesto.
Acabamos peor de lo que empezábamos. Yo pensé que íbamos a tener alguna conclusión.
No, yo creo que nadie, y hemos visto todos los testimonios que hemos recabado de expertos fuera de esta mesa, que todos coinciden en el escepticismo. Es que yo creo que nadie con dos dedos de frente pensaba que lo que anunció el pasado martes Montoro, a menos que concrete en qué va a consistir, tiene una viabilidad, vamos.
Aún así, si lo hicieran ordenadamente y
la música es buena.
Efectivamente, si se hiciera, porque todo se puede regular y todo se puede salvar, y para eso ellos tendrán expertos. Si se salva, pues podría estar bien. A mí lo único que me resulta curioso, y aquí no van a decir aquello de no vamos a legislar en caliente, continuamente cuando hablamos del menorita, no, en caliente no. Aquí legislamos en caliente o legislamos en frío.
Es verdad, eso
sí querría que me lo explicara.
Es mediterráneo, ¿eh?
Porque si esperamos a que esto se enfríe.
A Montesquieu también y ver eso, pues, esto es muy climático.
Esto hay que
aquí, o se hace en caliente, en frío normalmente aquí no se hace nada.
Esto es como el chocolate, tiene que ser necesariamente en caliente.
El frío se vive de las rentas. Luis Fernando, ¿qué nos dejamos en el tintero?
En el tintero, el Museo de las Boinas es en Balmaceda, Vizcaya.
Balmaceda. Es en Balmaceda,
no es en Tolosa.
Estamos seguros que es en Balmaceda.
Balmaceda, Vizcaya, y lo tienen además en la
página.
Muchísimo dinero. 10 millones solo en lo que fue la segunda parte de la ampliación que se hizo. Se terminó una primera parte en 2006 y para abrirlo...
El rabillo de la boina ya era estupendo. Eso es. Magnífico, magnífico.
Pues, más ejemplos. Si creéis, en Asturias existe un sobrecoste de 216 millones de euros, un 43% más de lo previsto en la infraestructura del puerto de Gijón, no solo en puertos, sino en aeropuertos. Y hay muchísimos ejemplos en Baleares, muchos de televisiones públicas autonómicas.
En el Ayuntamiento de Madrid.
También en el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo la construcción de la nueva sede del...
En la que hace falta un GPS para... ¿no? No es broma, que por lo visto es que les tienen que decir por dónde tienen que ir, porque si te confundes de pasillo acabas en una sala de la sala de los horrores, o yo no sé, porque eso tiene absolutamente de todo, ¿no? Tiene una exposición interactiva, una sala chill out, en un ayuntamiento, una sala chill out, que quitaba el chill, lo dejaba solo en out. Sí que vamos a subir a la web de Debates Abiertas la documentación que ha motivado todo esto, la ley de transparencia y de todas las reformas que quería hacer, y el Partido Popular, la que se inscribió en la Soraya Sáenz de Santa María, que era... Bueno, pues
propuesta de anteproyecto de ley.
De anteproyecto de ley, que era como lo son todos, lo lees y dices, qué maravilla, ¿no? Pues estaría muy bien, y luego pues no creo que sirva para nada. Y algunos artículos que tenemos y algunas de las deudas de los ayuntamientos para que la gente sepa que esto, pues razón de ser sí tiene, pero de momento parece que es... Yo no quiero tener la última palabra de decir que es inviable, difícil. Lo dejamos en difícil.
Hombre, yo creo que efectivamente ha habido acuerdo, ¿no? Que... Algo hay que hacer porque la situación es muy mala, yo diría que es difícil, y sobre todo yo insistiría en eso. No pueden ser medidas dirigidas a un solo punto. Esto tiene que ir en un marco mucho más amplio.
Lo único es esperar que la ley de transparencia no sea tan transparente que es que ninguno la veamos, porque es un poco lo que está pasando absolutamente. Deja pasar toda la luz y no vemos ese freno, y me parece a mí que no vamos a ver ni freno ni valladar de ningún tipo. Pero bueno,
esperar. Puestos a pensar en gastos, tendríamos que hacer muchísimas más cárceles si tuvieran que ir todos los que se supone que tienen que ir, así que mira, pues vamos a ir ahorrando. Muchas gracias, Luis Fernando Quintero. Gracias, Víctor Cago.
Gracias.
Muchas gracias, que ahora mismo, a Carlos Pérez Roldán.
A vosotros.
Que a veces, y muchas gracias, don Francisco Cabrillo.
Muy buenas
Haremos
noches.
Un monográfico sobre ayuntamientos. He tomado la palabra y ya tenemos uno de los invitados. Hemos hecho alguno, pero haremos uno en serio, de ayuntamientos. No será la semana que viene porque no me da tiempo. Ya veremos lo que hacemos. Hasta entonces, amigos.
Debates en libertad con Javier Somano.